Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Para mí es un honor presentar nuevamente desde España al doctor José Luis Neiro, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en obstetricia y ginecología con estudios de doctorado, magíster en bioética y profesor del Máster Internacional en Climaterio y Menopausia. El doctor Neiro es además profesor de posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid, asesor científico internacional de la Asociación Argentina Menopausia y Andropausia, delegado para Europa de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y creador de contenido y único responsable del blog www.neiro.com. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Neiro. Es un gusto tenerlo con nosotros.
Muchísimas gracias, Carlos. Para mí es un honor estar una vez más en Baja Lenguas porque supone un reto de explicar las cosas que se tratan aquí. Y para mí realmente es un auténtico placer que sus oyentes nos sigan en estos podcasts. De verdad.
De verdad que el honor es nuestro, doctor. En el episodio de hoy tendremos la primera parte en la que hablaremos sobre los tratamientos que se adelantan en la actualidad para mejorar la calidad de vida de las mujeres que se encuentran en la menopausia. Entremos en materia, doctor Neiro. ¿En qué consiste la terapia de reemplazo hormonal?
La terapia de reemplazo hormonal es un término que se utilizaba antiguamente y que hoy hemos, digamos, ligado a aquellas situaciones en las que los ovarios dejan de funcionar prematuramente y tenemos que reemplazar, efectivamente, tenemos que sustituir a los ovarios con un tratamiento hormonal. Nosotros decimos terapia de reemplazo cuando los ovarios han dejado de funcionar, por ejemplo, antes de los 40 años. Hablamos de menopausia temprana, cuando se produce antes de los 45 años, y de menopausia precoz, cuando se produce antes de los 40 años. En este caso hablamos de insuficiencia ovárica prematura. E igual que cuando fallan otras glándulas endocrinológicas, hay que sustituir la función de esas glándulas por tratamientos hormonales exógenos. De la misma manera que cuando las mujeres pierden la función de su tiroides y hacen un hipotiroidismo, y eso le sucede al 10 o 12% de las mujeres mayores de 45 o 50 años, los endocrinólogos les dan hormonas tiroideas de por vida, ¿verdad? Porque el tiroides tiene que seguir funcionando cada día y si no funciona, las alteraciones de la salud son muy importantes y entonces hay que darles hormonas tiroideas. Pues bien, a las mujeres que tienen una insuficiencia ovárica prematura, aquellos ovarios que, por lo que sea, porque tienen pocos folículos o porque los gastan demasiado agolpadamente, o porque recibieron radiación como consecuencia de un cáncer, o porque recibieron los efectos secundarios de la quimioterapia de otro cáncer, o porque recibieron las acciones inadecuadas de la inmunoterapia que se le dio a la mujer para tratar otro cáncer, por la razón que fuere, cuando los ovarios agotan su función antes de los 40 años, hablamos de insuficiencia ovárica prematura, y esto lo sustituimos, lo reemplazamos por un tratamiento hormonal. Eso es la terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, hablamos de terapia hormonal de la menopausia cuando la menopausia ha llegado en la época de la vida en que debe llegar, 48, 50, 51, 52 años, es variable para diferentes poblaciones, pero la mujer tiene sintomatología importante que altera su calidad de vida. En estos casos, no utilizamos el término terapia de reemplazo hormonal, sino terapia hormonal de la menopausia, porque no estamos reemplazando los ovarios en la medida en que estos ya no funcionan de manera natural, sino que lo que estamos haciendo es apoyar a la mujer con un poquito de estrógenos naturales o sintéticos, ¿verdad?, para mejorar su calidad de vida y evitar la sintomatología que se está produciendo alrededor de lo que llamábamos en otro podcast el síndrome climatérico. Aquel conjunto de signos y de síntomas, desde los sofocos hasta la inestabilidad emocional, desde la sequedad vaginal hasta la pérdida del deseo sexual, que provocan alteraciones en la calidad de vida de la mujer en esta época de la vida.
Doctor Neiro, ¿qué son y para qué se usan las hormonas bioidénticas?
Hablamos de hormonas bioidénticas para diferenciar de aquellas hormonas que son industrialmente distintas cuando nos referimos a las que son exactamente iguales que las de los ovarios. El ovario fabrica fundamentalmente dos tipos de hormonas. de una parte los estrógenos y de otra parte los gestágenos. En la primera fase del ciclo, desde la regla hasta la ovulación, se fabrican solo estrógenos. Desde la ovulación hasta la regla se fabrican estrógenos, pero sobre todo gestágenos. Bueno, pues las dos hormonas protagonistas fundamentales son el estradiol y la progesterona. Esas son, respectivamente, el estrógeno y el progestágeno fundamentales. Hay otros, ciertamente. Podríamos decir que la mujer tiene cuatro estrógenos fundamentales desde el punto de vista, digamos, natural. Serían el estradiol, que llamamos nosotros E2, y si hay E2 quiere decir que hay un E1, y E1 es la estrona. Es el estrógeno fundamental de las hormonas posmenopáusicas. Hemos dicho siempre que los ovarios dejan de funcionar cuando se produce la menopausia. O en realidad, habría que decir al revés, se produce la menopausia como consecuencia de que los ovarios dejan de funcionar. Bueno, pero a pesar de todo hay una pequeñísima cantidad de secreción hormonal por parte de los ovarios y de algunos tejidos periféricos que provocan aparición de un estrógeno distinto que el estradiol, que es el estrógeno típico de la edad reproductiva. Bueno, pues el estradiol o E2 se diferencia de este otro, que es la estrona o E1, que es el estrógeno de las mujeres, digamos, mayores. Todavía hay un E3, que es el estriol, que es el estrógeno fundamental de las mujeres gestantes. Y de hecho, antiguamente, hace 25, 30, 40 años, medíamos la cantidad de estriol que producía la placenta mediante análisis de orina, de la orina recogida de 24 horas que le hacíamos recoger a la mujer, por ejemplo, cada 2 o 3 días al final del embarazo. Con eso íbamos haciendo un seguimiento de la vitalidad que le quedaba a la placenta. Ese es un estudio que ya no se hace hoy, porque podemos tener acceso a ver la placenta con la ecografía y ya no es necesario. Pero en cualquier caso nos sirve para determinar que tenemos un tercer estrógeno típico de la placenta, típico del embarazo, que es el estriol, o sea, el E3. Pero yo he dicho que había 4 estrógenos y el cuarto, el E4, es el estetrol. El estetrol es un estrógeno que fabrica el feto y que solo se produce por parte de la mujer cuando la mujer está gestante porque lo fabrica su niño en desarrollo. Pues bien, estos 4 estrógenos podríamos decir que son lo que nosotros podríamos llamar hormonas bioidénticas. Son las que, fabricadas artificialmente en una fábrica, en una farmacia, en un lugar para fabricar productos bioquímicos, son aquellas en las que la fórmula bioquímica es exactamente igual que la de las hormonas naturales. E1 o estrona, E2 o estradiol, E3 o estriol y E4 o estetrol, respectivamente el estrógeno de la mujer mayor, de la mujer en edad reproductiva, de la mujer gestante o del feto durante el embarazo. Esas serían las hormonas bioidénticas estrogénicas, porque luego tenemos las hormonas bioidénticas progestacionales, y ahí está la progesterona. Pues bien, todos los derivados de la progesterona o similares a la progesterona no son hormonas bioidénticas, porque hay algunas hormonas fabricadas artificialmente que tienen una composición distinta que la progesterona, pero que sin embargo tiene acciones progestacionales. Podríamos decir que con potencia de actuación distinta o con dosis diferentes, ¿verdad?, pueden hacer parecidas acciones que la progesterona natural. Digamos que estas no serían hormonas bioidénticas. Hablamos de hormona bioidéntica, aquella que es la progesterona o la retroprogesterona o la dihidroprogesterona, que son hormonas que, aunque estén fabricadas artificialmente, tienen una fórmula muy similar a la de la progesterona. Esto es lo que llamamos hormonas bioidénticas. Pero más allá de la producción propia del ovario, habría que recordar que todas son hormonas sintéticas, porque si las estoy fabricando en un laboratorio, no son hormonas, entre comillas, naturales. Pueden ser naturales o bioidénticas en la medida en que la fórmula se parece a la hormona natural, pero son hormonas sintéticas en la medida en que las estoy fabricando en mi laboratorio, en una fábrica, y no las está fabricando el ovario de la mujer. Así las cosas, por tanto, podríamos distinguir entre hormonas bioidénticas y hormonas que no son bioidénticas, que son aquellas que hacen efectos parecidos que las hormonas naturales, pero que tienen una formulación bioquímica completamente diferente.
Doctor Neiro, ¿cuáles son los tratamientos naturales más usados para el manejo de la menopausia?
Ese es un gran capítulo que tiene no siempre una adecuada evidencia científica. Nosotros sabemos que las hormonas bioidénticas, las hormonas naturales o las hormonas sintéticas tienen una gran evidencia en el manejo del síndrome climatérico porque lo hemos probado experimentalmente. De tal manera que en ciencia tenemos una cosa que se llaman los ensayos clínicos aleatorizados, que son aquellos en los que yo pruebo un determinado producto y lo comparo contra placebo. ¿Y esto qué significa? Que a la mitad de las mujeres que van a entrar en mi estudio de investigación les doy el producto que yo quiero investigar y a la otra mitad les doy placebo, o sea, nada. Pero les doy una pastilla o les pongo un implante o les pongo un parche que se parece exactamente igual que el que tiene el producto que yo quiero investigar, solo que no contiene nada. Tiene el mismo tamaño, el mismo peso, el mismo aspecto, el mismo color, pero no contiene nada. Es un placebo. De tal manera que ni la señora ni yo sabemos qué le estoy dando a cada cual. Hay un tercero que lo controla, pero la señora, digamos que es ciega porque no sabe lo que está recibiendo y yo tampoco sé lo que le estoy dando. Es un estudio doble ciego. Para que no se vea influido por lo que yo le voy a contar a la señora o por lo que la señora puede sugestionarse al recibir el producto. De tal manera que un tercero, el que controla la investigación, sabe que a este grupo de mujeres le estoy administrando el placebo y a este otro grupo de mujeres le estoy administrando el producto que tratamos de investigar. Eso se llama estudio doble ciego. Pues bien, con los medicamentos, con los fármacos, todos los fármacos que están en las farmacias aprobados por los ministerios de sanidad de cada país han tenido que ser probados en estudios doble ciego. De tal manera que tienen que demostrar que son suficientemente mejores que el placebo. Así las cosas, lo que llamamos terapias naturales para la menopausia, no siempre tienen este tipo de estudios. Y por eso los ginecólogos, en general, los científicos, somos un poco, digamos, más resistentes a utilizar estos productos porque se basan más en las creencias que en los conocimientos. Las creencias, en general, caminan, digamos, en paralelo, querido Carlos, a los conocimientos, ¿verdad? Yo no necesito creer en la aspirina, yo sé lo que es la aspirina. No necesito creer en ella, yo sé cómo funciona la aspirina y cuándo utilizarla. Sin embargo, creo en Dios porque no me consta su existencia, no se me ha aparecido nunca. Yo creo en Dios, tengo fe, ya, pero no tengo evidencia de que exista de verdad. Por eso las creencias se oponen a los conocimientos. Esa es un poco la diferencia fundamental. Las terapias naturales, y sigo entrando en materia, no siempre tienen este tipo de estudios científicos que fundamentan de forma definitiva y fehaciente su empleo en medicina. Terapias naturales pueden ser, por ejemplo, el empleo del deporte. Hoy sabemos que el deporte, y esto sí lo hemos demostrado, con una actividad intensa produce una disminución de los sofocos. Y es más, sabemos que las mujeres deportistas tienen menos sofocos que las mujeres no deportistas. Por tanto, si yo me planteo hacer una terapia natural para el control de los síntomas de la menopausia, le diría a la señora, ahora que te va a llegar la menopausia, por si acaso, ¿verdad?, ponte a hacer ejercicio, que es bueno. Vale, fenómeno. Una terapia natural puede ser también, por ejemplo, estar en ambientes sin demasiados cambios bruscos de temperatura, ¿vale? De acuerdo. Y estar en ambientes frescos y no con mucha ropa para evitar los sofocos. Ya, pero ¿eso me garantiza la curación de mis sofocos? No. Por eso las terapias naturales, a veces, ¿verdad? Algunas son infusiones de determinado tipo de plantas, otras veces son productos derivados de la soja, de la soya, que llaman en otros lugares. ¿Y esto tiene algún fundamento científico? Ciertamente. La soya tiene lo que nosotros llamamos fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son estrógenos derivados de plantas. Y esos ni son mejores ni son peores, son distintos. Dentro de los fitoestrógenos, los más importantes son la genisteína y la daiceína. Ya, pero para que sirvan para el tratamiento de los sofocos y los síntomas vasomotores de las mujeres que pierden calidad de vida en esta época de su vida, tienen que tener una determinada cantidad. Y todos los productos de soja que están en los supermercados, en las herboristerías, en las mercerías y en los grandes almacenes, no siempre contienen esa cantidad suficiente que se ha demostrado en ensayos clínicos que es necesario para que curen bien los sofocos, a diferencia del placebo. Porque estos productos derivados de la soya también se han estudiado con estudios científicos doble ciego. Pero adolecen de varios problemas. El primero es que son estudios de muy corta duración. Los más largos tienen solamente 12 semanas de duración. Lo segundo es que tienen muy diferentes orígenes. Quiero decir, es muy distinto hablar de derivados de la soya cultivada de esta determinada manera o de esta otra determinada manera. Porque en la soya, en la soja, interviene la tierra donde se cultivó, el momento en que se recolectó la soya, la soja, cómo fue desecada. ¿En qué condiciones estuvo almacenada antes de proceder a su manipulación? ¿Qué tipo de manipulación bioquímica se ha hecho para la extracción de los fitoestrógenos que contiene la soya. Hay demasiadas variables que muchas veces no se consideran cuando se está hablando de este tipo de estudios. Y por eso los productos, entre comillas, naturales, y digo entre comillas porque finalmente es un derivado semisintético de la soya, que están fabricados igualmente de manera artificial que las hormonas no bioidénticas, por eso digo que son tantas las variables que a veces no se puede controlar desde el punto de vista científico y por eso muchas veces los ensayos clínicos son de muy baja calidad. Las terapias naturales fundamentales serían, por tanto, los estrógenos derivados de plantas, concretamente de la soya. También hay otros como, por ejemplo, el sauzgatillo, ¿verdad? Ese es otro producto que también tiene unas propiedades que pueden calmar los sofocos y algunas otras infusiones de plantas mineromedicinales un poco más extrañas. Otras terapias naturales podrían ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con no utilizar una dieta rica en grasa, porque ya hemos visto que las mujeres que usan una dieta rica en grasa tienen más tendencia a los sofocos. También las que tienen un sobrepeso lo van a pasar peor. Y todas esas terapias, digamos, naturales, entre comillas, a veces no son tan naturales. Por ejemplo, una terapia no hormonal, pero no natural, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En estos momentos sabemos que algunos fármacos antidepresivos, utilizados a una dosis distinta de lo que se usa para la depresión, pueden calmar los sofocos. Pues bien, estas no son terapias naturales, pero son terapias no hormonales. Por tanto, tenemos que diferenciar claramente lo que es natural de lo no hormonal, recordando que no siempre lo natural es bueno per se. Por ejemplo, voy a decir una burrada, el cáncer es natural. Es natural a nuestro envejecimiento, es natural a nuestro deterioro y, sin embargo, no es nada bueno. O sea que no todo lo natural es bueno. ¿Eh? ¿Qué quiere esto decir? Que hormonas sintéticas fabricadas en una fábrica ya han demostrado fehacientemente y durante muchos años y en muchos lugares del mundo que son perfectamente útiles para mejorar la calidad de vida. Y, sin embargo, son hormonas sintéticas. ¿Qué quiere esto decir? Que no siendo naturales también pueden ser buenas. Hay que diferenciar claramente las dos cosas. ¿No le parece, Carlos?
Claro que sí, doctor. Y se derriba un poco de mitos que se construyen alrededor del tema de lo natural.
Eso es.
Necesariamente eso es. Se relaciona con lo bueno. Y me parece que es muy válida esa aclaración. Doctor, ahora hablábamos de un tema de que la menopausia generalmente causa aumento de peso en las mujeres. ¿Qué acciones se recomiendan ante esta situación y qué aspectos dietarios hay que tener en cuenta?
Para empezar, habría que decir que exactamente la menopausia no es la causante del aumento del peso. Usted y yo ganamos peso a lo largo de la vida. Decimos que los hombres y las mujeres ganamos entre 4,6 y 4,7 kilos cada 10 años de vida. Por tanto, la menopausia, senso estricto, no hace ganar peso. Lo que hace la menopausia es redistribuir la grasa. Eso sí, es una queja muy común en las mujeres, decir, pues mire, yo antes pues siempre he tenido los muslos un poco regordetes y he tenido mucha pompa, he tenido mucho trasero. Sí, sí, pero es que ahora me estoy haciendo tripona, señor. Mire, doctora, ahora me estoy haciendo tripuda, dicen otras mujeres. Me está creciendo el perímetro umbilical. Cierto, lo que hace la pérdida de los estrógenos en la menopausia es redistribuir la grasa. La señora que tenía muslos gordetes no deja de tenerlos, pero ahora además echa tripa. Cierto, eso es típico de la menopausia. Pero es que a eso hay que añadirle además la ganancia de peso que nos da la edad. Porque cumplir años aumenta el peso. Si uno se abandona, va, total, bah, medio kilo al año. Medio kilo al año o tres cuartos de kilo al año, bah, total, eso no es mucho, ya, ya. Pero en cuanto me descuido, en 5 años ya tengo 3 kilos más. Y en 10 años igual tengo 4, 5 o 6 kilos más. Este es el punto de la cuestión. Entonces, ciertamente hay que recordarle a la mujer que la redistribución de la grasa es típico de la menopausia. Y a partir de ahora empiezan las malas noticias. Porque después de la menopausia se necesitan 200 calorías menos cada día para mantener el peso. ¿Qué quiere esto decir? Que después de la menopausia, si usted sigue comiendo lo mismo, va a ganar peso, pero más de lo que estaba ganando antes, porque necesita ingerir menos calorías. Amigo mío, ¿qué quiere esto decir? ¿Que tengo que comer menos por el hecho de haber llegado a la menopausia? Exactamente. Oh, pero es que eso es muy injusto. Bueno, será injusto, pero yo no he puesto la norma. Así es la vida. De tal manera que después de la menopausia hay que hacer un esfuerzo suplementario para no ganar de peso. Y usted me decía, ¿qué le podemos recomendar desde el punto de vista dietético? Hombre, lo primero que yo le diría es, mire, trate usted de hacer una dieta rica en proteínas y exenta de grasas. O elimine gran parte de las grasas que usted toma. ¿Y qué tipo de grasas tengo que eliminar? Pues mire, sobre todo tiene que eliminar dos cosas. Las grasas poliinsaturadas, esas que vienen envueltas en papel de plástico. O sea, los alimentos ultraprocesados, procure no llevarlos a su casa. Todo lo que sea envuelto en plástico, todo lo que sea multienvasado, mal asunto. Compre a granel, no consuma productos ultraprocesados. Y la segunda gran cosa, procure eliminar el azúcar o los dulces de su dieta. El azúcar es profundamente adictivo. De hecho, las mamás, que son jóvenes, ya se lo saben, cuando un niño no quiere tomar un cocido de verduras, pongo por caso, o un, ¿cómo le llaman ustedes?, al pozole, ¿verdad?, con verduras, lo que le hacen es echar azúcar al guiso. Con el azúcar, el niño se lo come rapidísimo, porque como está dulce, eso es muy adictivo. Ya llega después la madre y le va disminuyendo cada vez más en las comidas progresivas el azúcar y le va añadiendo la sal correspondiente hasta que finalmente deja el cocido, deja el plato de verduras con la misma cantidad de nutrientes que tenía originalmente. Pero ya se lo ha ido metiendo poco a poco al niño, porque recordemos que el gusto es cultural. Bien, si eso es así, en la menopausia también yo puedo reeducar mi gusto. Y es el momento ideal para eliminar el azúcar, los dulces ultraprocesados de mi dieta. ¿Qué quiere esto decir? Que no necesito croissant, ni bollos, ni donuts, ni donetes, ni ningún otro producto ultraprocesado. Entonces, ¿qué modificaciones dietéticas tengo que hacer? Hombre, si quiero ingerir menos calorías, recordemos, el alcohol tiene calorías metabólicamente vacías y que además casi nunca se contabilizan, porque total, una cervecita antes de cenar, que estaba muy rica y me entró muy bien porque hacía mucho calor, ya, pero la cervecita usted no la considera nunca como parte de la comida y le ha metido en el cuerpo unas cuantas calorías, o aquella copa de vino, que yo no digo que usted no se vaya a tomar una copa de vino con los amigos, que es bueno para la calidad de vida, bien, de acuerdo, pero son calorías metabólicamente vacías. Entonces, ¿qué modificaciones dietéticas? Le diría yo, mire, procure no tomar dulces, procure no tomar nunca la fruta sola como postre y tómesela entre las comidas, entre el desayuno y la comida y entre la comida y la cena, en la mitad de la mañana y en la mitad de la tarde, pero aislados, porque así durante la jornada usted puede quemar el exceso de calorías de la fruta. Elimine los zumos de la ecuación siempre, nunca jugos de frutas y jamás zumos embotellados o enlatados, me da igual. Esos tienen azúcares industriales y producen un aumento de la cantidad de azúcar terrible que provoca choques de insulina que no favorecen para nada mi control del peso. Por tanto, si usted está cerca de la menopausia, recuerde, hay que hacer ejercicio, hay que comer menos, procure usted tomar menos alcohol, no tomar jamás bebidas azucaradas y eliminar los productos ultraprocesados de su dieta. Si además usted utiliza fruta y verdura fresca, si utiliza dieta rica en proteínas, pero no muy cocinado, si procura asar en vez de freír, si procura cocer en vez de freír y se olvida de las sartenes y de las grasas industriales, mejor. Grasas, ¿cuáles son buenas y cuáles son malas? Pues miren, hay una forma muy fácil de entenderlas. La grasa que a temperatura ambiente es sólida es una grasa insana, mala para la salud. Ejemplo, la mantequilla, la panceta, el bacon, todas esas cosas. La grasa que a temperatura ambiente es líquida, el aceite de oliva, es una grasa polisaturada, pero son buenas para la salud. De tal manera que entre mantequilla y aceite, no tenga duda, aceite. Y a poder ser poco, porque el aceite, con ser muy sano, tiene muchas calorías, recuérdelo. Estas serían un poco las orientaciones dietéticas y sobre productos naturales y no naturales alrededor de la menopausia. No sé si me he extendido demasiado, Carlos, pero he querido dar pinceladas generales sobre este asunto.
No, doctor, perfecto. Estamos todos dentro del tiempo. Doctor, quiero preguntarle otro aspecto y es acerca del cuidado de la tensión arterial. ¿Qué recomendaciones usted le da a estas pacientes?
La presión arterial poco a poco va subiendo de manera progresiva conforme vamos pasando años y sobre todo conforme se van perdiendo los estrógenos. Y usted me dirá, Carlos, hombre, doctor Neiro, siempre me lo explica todo con lo mismo. Es que es verdad. Es que, por ejemplo, los estrógenos son fundamentales en el desarrollo de la arteriosclerosis. Las mujeres que siguen terapia hormonal de la menopausia ven reducido su riesgo cardiovascular porque evitan la progresión de la arteriosclerosis. Las mujeres que pierden bruscamente los estrógenos y no reciben terapia hormonal de la menopausia comienzan a desarrollar arteriosclerosis, que es una enfermedad de muy largo recorrido, pero que tiende a aumentar la presión arterial. Con la pérdida de los estrógenos, digamos, sobre todo el tapiz interno de los vasos sanguíneos, lo que nosotros llamamos el endotelio vascular, empieza a perder elasticidad, tiende a hacerse rígido y tiende a acumular debajo de sí mismo grasa, colesterol. Esto sucede durante 5, 6 o 7 años. A partir de ese momento, cuando ya se ha creado una placa que llaman los cardiólogos de ateroma, comienzan a actuar sobre esa placa unos enzimas muy malsanos, muy malos amigos de las mujeres y de los hombres, que son las metaloproteasas, que le conceden a la enfermedad un carácter inflamatorio. A partir de ahí, los 5 a 7 años siguientes son de aumento de la inflamación. De hecho, Carlos, no nos morimos porque envejecemos, nos morimos porque nos inflamamos. Y los estrógenos son moléculas antiinflamatorias para el vaso sanguíneo. Por eso las mujeres que usan terapia hormonal de la menopausia en los años de la transición menopáusica ven enlentecida la evolución y el desarrollo de su arteriosclerosis, porque los estrógenos reducen las especies reactivas de oxígeno y producen un efecto antiinflamatorio. Por esto estas mujeres no solamente les va bien para los sofocos, no solamente les da estabilidad emocional, no solamente duermen mejor, no solamente se despiertan menos, no solamente tienen menos oleadas de sudor, es que además su presión arterial no aumenta. Y desde ese punto de vista yo le diría, mire, la presión arterial debe ser tomada en cada visita que le haga usted al ginecólogo. Los ginecólogos somos los médicos que más veces le tomamos la presión arterial a las mujeres. Se la tomamos antes de quedarse embarazadas, se la tomamos cuando toman anticonceptivos, tomamos la presión en cada visita del embarazo, tomamos la presión en cada visita de la menopausia o de la perimenopausia. Entonces, pequeñas modificaciones de la presión arterial hay que relacionarlas con las modificaciones del peso. Mire usted, vaya a su casa y mídase, querida mía que me está escuchando, el perímetro umbilical, pero sin meter tripas, sin hacer trampas. Si ese perímetro umbilical, con el centímetro de modista del de el que usted toma medidas a las camisas, si con ese perímetro umbilical usted determina que su cintura tiene más de 88 centímetros, amigo mío, ya empieza usted a tener riesgo cardiovascular. Mídaselo a su marido. Si su marido, si su pareja masculina tiene más de 104 centímetros de perímetro umbilical, ya tiene trastornos típicos del riesgo cardiovascular. Por lo tanto, si además de eso tiene la presión que va aumentando poco a poco, no mucho, no, es que ya no era 12-7, ahora ya tengo 14-8. Mujer, querida, va usted camino de la hipertensión arterial. Y en cuanto esté por encima de 145-85, ya los cardiólogos la van a etiquetar de presión arterial normal alta, le dicen. Y ya empiezan a necesitar ponerle tratamiento para bajar la presión. Las mujeres que usan terapia hormonal de la menopausia ya hemos demostrado que tienen menos riesgo cardiovascular y que les aumenta menos la presión arterial. Es más, las mujeres con hipertensión arterial necesitan menos fármacos para bajar su presión cuando toman terapia hormonal de la menopausia. No digo yo que la hipertensión se trate con terapia hormonal. No, no digo eso. Digo que las mujeres hipertensas que reciben tratamiento para bajar su presión necesitan menos dosis de esos tratamientos cuando reciben terapia hormonal. Y esto es una ventaja sobreañadida que tenemos que poner en el balance de pros de a favor de la terapia hormonal de la menopausia. No solamente me quitan el insomnio, no solamente me quitan los sofocos, no solamente me quitan las palpitaciones y me devuelven la calidad de vida, es que mejora mi presión arterial o disminuyen las dosis de hipotensores que me necesita dar mi cardiólogo. Son ventajas por todos los sitios, Carlos.
Baja Lenguas.
El podcast para abrir bocas.
Doctor Nairo, ¿qué acciones se recomiendan para que la menopausia no afecte la vida sexual de las mujeres?
Lo primero y fundamental, hay que decir que la vida sexual es complementaria de la vida, que no consiste solo en tener relaciones sexuales. La vida sexual va mucho más allá. La vida sexual consiste en pasarle la mano por la cintura a mi esposa cuando pasa por un pasillo. La vida sexual es mirarle de arriba abajo y guiñarle el ojo en un momento concreto. La vida sexual es compartir una caricia en el cine. La vida sexual va más allá de la penetración, del coito, va más allá de las relaciones sexuales. La vida sexual es una forma de contacto. La vida sexual tiene que ver con ese abrazo antes de salir de casa, con ese abrazo largo, o con ese beso en la mejilla o donde sea. Eso es vida sexual. Lo primero que hay que hacer cuando hablamos de vida sexual es desvincularlo del propio coito y de las relaciones sexuales. También hay que recordar que es difícil tener vida sexual cuando me ha disminuido el deseo sexual. Y esa es la consecuencia también de la pérdida de estrógenos. Los estrógenos y los andrógenos del ovario disminuyen después de la menopausia y muchas mujeres ven disminuido su deseo sexual. Si a esto se le añade que muchas mujeres tienen sequedad o resequedad vaginal, como dicen en Hispanoamérica, pues ya tenemos la ecuación. Si además de eso tenemos que la vagina responde peor al estímulo sexual y está más friable, más roja, con un epitelio menos grueso, menos jugoso, con menos secreción y que además lubrica peor durante la estimulación sexual, pues ya tenemos la ecuación al 100%. Si a eso añadimos que la penetración será mucho más difícil porque la vagina comienza a estrecharse, pues ahí tenemos un desastre. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, todo esto sucede en menos cantidad, con menos gravedad en las mujeres que usan terapia hormonal de la menopausia, porque los estrógenos actúan no solo sobre los vasos sanguíneos para evitar las oleadas de calor, también actúan sobre la vagina, manteniendo una adecuada salud vaginal. Pero a partir de ahora son todo buenas noticias. Además, tenemos terapia estrogénica, terapia hormonal por vía vaginal, en forma de anillos, en forma de pastillas, en forma de gel, de 20 maneras diferentes, para ponérsela por fuera o por dentro. Tenemos hormonas sexuales femeninas y hormonas sexuales masculinas para poner dentro de la vagina. Es más, estas hormonas en la vagina y en la vulva se pueden utilizar incluso en casos de cáncer de mama, en los que no podríamos utilizar las hormonas en parches o por vía oral, pero sí las podríamos utilizar por vía vaginal. Por lo tanto, cuando la vida sexual se resquebraja, hay que pensar siempre en el tratamiento hormonal en la vía vaginal. Y hay que acudir al ginecólogo porque habrá que determinar qué tipo de estrógeno o qué tipo de andrógeno, si lo voy a utilizar en pomadas o en gel o en pastillas o en anillos, si lo debo utilizar todas las noches o solamente dos veces por semana, si la dosis debe ser esta o debe ser esta otra. Pero hay soluciones para que la vida sexual mejore en relación con la terapia hormonal de la menopausia por vía vaginal, además de por vía sistémica.
Doctor Neiro, para finalizar nuestra charla hoy quiero preguntarle en qué consiste el síndrome de boca ardiente y cómo se trata en la actualidad.
Ese es un síndrome que tiene que ver a medias con alteraciones hormonales y alteraciones inmunológicas. Algunas mujeres, con la pérdida de los estrógenos, comienzan a desarrollar enfermedades que antiguamente se llamaban reumáticas y que hoy sabemos que son enfermedades por alteración del sistema inmune. El sistema defensivo del organismo también tiene receptores estrogénicos y cuando fallan los estrógenos, falla casi todo el organismo. Bueno, pues hay algunas mujeres a las que se les seca la boca, de tal manera que igual que se les seca la vagina y tienen resequedad vaginal, también notan el ojo seco porque produce menos lágrima y también notan menos capacidad para secretar saliva. Y esto es lo que llamamos el síndrome de la boca ardiente, porque son mujeres que tienen la boca más reseca, con menos lubrificación, tienen dificultades para expresar un discurso muy largo porque se les seca la boca al hablar. Además, tienen problemas con los ojos que se los frotan continuamente porque tienen ausencia de lágrima y tienen que utilizar lágrimas artificiales. Muchas de esas mujeres también tienen resequedad vaginal y todo forma parte de lo mismo. Hay una enfermedad llevado al extremo, digamos, al extremo, no tiene nada que ver con ella, pero hay una enfermedad en el final del camino que es el síndrome de Sjögren, Sjögren, le llaman otros, ¿verdad? Que es un síndrome en el que disminuyen todas las secreciones, síndrome de ojo y boca seca, vagina también seca, y que tiene un tratamiento multifactorial, porque por una parte podríamos atacar desde el punto de vista de las alteraciones del sistema inmune con el reumatólogo, y desde otro punto de vista, las alteraciones las podríamos tratar desde el punto de vista hormonal con la terapia hormonal de la menopausia.
Doctor Neiro, nuevamente le agradecemos por su valioso tiempo y por todos los conocimientos que nos ha brindado en este especial de menopausia. Los invitamos a la última parte en la que finalizaremos el tema de los tratamientos que se adelantan en la actualidad para mejorar la calidad de vida de las personas que han llegado a la menopausia.
Fenómeno. Muchísimas gracias, Carlos. Para mí ha sido un placer en este largo podcast, en esta oportunidad en la que hemos desgranado prácticamente todo lo que sabemos hoy sobre la terapia hormonal de la menopausia y sus ventajas, más allá del síndrome climatérico, incluso con la reducción del riesgo cardiovascular para las mujeres que las usan. Muchas gracias, Carlos. Hasta la siguiente.
Gracias a usted, doctor Neiro. Y a todos ustedes los invitamos a seguir el blog www.neiro.com, en el que encontrarán mucha información valiosa acerca de este tema. No olviden que los esperamos muy pronto en un nuevo episodio de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.